Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes, bienvenidos una vez más al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News este sábado 19 de marzo, memoria litúrgica de San José, patrono de la Iglesia. Comenzamos con los titulares. El Papa Francisco en la solemnidad de San José publica carta apostólica Predicate Evangelium sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia Universal. El Papa recibió en audiencia este 19 de marzo al pequeño coro del Antoniano. El Santo Padre invita a obispos del mundo a unirse a él en la consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María. Sínodo, carta a los sacerdotes, que la Iglesia sea una casa acogedora. El Papa Francisco a Congreso de Educación Religiosa, con Jesús hacia el Padre. Francisco, San José un hombre fuerte y de silencio. A continuación, toda esta información desde la Ciudad del Vaticano. Los saluda Joan José Pacheco Colmenares, en nombre de todos los integrantes de esta sala de redacción. ¡Bienvenidos! Predicate Evangelium es la tarea que el Señor Jesús confió a sus discípulos, escribe el Papa Francisco al inicio de la nueva carta apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia Universal. A esto ha sido llamado, anunciar el Evangelio de Dios, Cristo el Señor y con Él a todos los pueblos, invitándolos a escuchar la fe. La Iglesia cumple su mandato sobre todo cuando da testimonio de palabra y de obra, de la misericordia que ella misma ha recibido gratuitamente. Nuestro Señor y Maestro nos dio un ejemplo de ello cuando lavó los pies de sus discípulos y dijo que seremos bendecidos si hacemos el bien. De este modo, la comunidad evangelizadora se sitúa con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, acorta las distancias, se rebaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo de la gente. Con ello, el pueblo de Dios cumple el mandato del Señor, quien al pedirles que proclamen el Evangelio, les invitó a cuidar de sus hermanos más débiles, enfermos y sufrientes. El Papa Francisco agradeció a los miembros del pequeño coro del Antoniano por su visita y los invitó a seguir creando armonía con su voz y sus vidas.
Carissimi, sono contento che questo nostro incontro sia capitato proprio oggi nella festa di San Giuseppe.
Queridos amigos, me alegro de que este encuentro nuestro haya tenido lugar en la fiesta de San José, porque él nos enseña que ninguno de nosotros es una isla, sino que formamos parte de un pueblo, el pueblo de Dios, y gracias a Jesús, a su inmenso amor que nos dio en la cruz, este pueblo acoge a hombres y mujeres de todas las lenguas, de todas las naciones, de todas las culturas, como un gran coro.
Voi fate questa bella esperienza di cantare insieme, di creare armonia con la varietà delle vostre voci. Pensate, se le vostre voci fossero tutti uguali, tutti identici.
Tienen esta hermosa experiencia de cantar juntos, de crear armonía con la variedad de sus voces. Piensen, si sus voces fueran todas iguales, todas idénticas, ¿qué tipo de coro sería? ¿Qué tipo de música saldría? No habría armonía, solo un sonido aburrido. No, somos diferentes para formar una sinfonía de voces. Formar una sinfonía de pueblo. Esto es la paz. La paz no aplana las diferencias, no, la paz es la armonía de las diferencias.
Que tutti i popoli cantino insieme, que ci sia la pace, e questa è la pace.
El Papa Francisco ha invitado a los obispos de todo el mundo y a sus presbíteros a unirse a él en la oración por la paz y en la consagración y encomienda de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Así lo confirmó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede. El Papa pronunciará la oración la tarde del viernes 25 de marzo, fiesta de la Asunción, en la Basílica de San Pedro, durante la celebración de la penitencia prevista para las 17 horas. El mismo acto, en el mismo día, será realizado por todos los obispos del mundo. El cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, lo realizará en Fátima como enviado del Papa. Ya en el Ángelus del pasado 13 de marzo, el Papa había invitado a toda la Iglesia a rezar. Pido a todas las comunidades diocesanas y religiosas que aumenten los momentos de oración por la paz. En la audiencia general del 23 de febrero, convocó una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania el miércoles de ceniza, afirmando que la Reina de la Paz preserve el mundo de la locura de la guerra. En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, la Virgen había pedido la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, afirmando que si no se concedía esta petición, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos, había añadido, serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán destruidas. Después de las apariciones de Fátima, hubo varios actos de consagración al Corazón Inmaculado de María. Pío XII, el 31 de octubre de 1942, consagró el mundo entero y el 7 de julio de 1952 consagró específicamente a Rusia al Corazón Inmaculado de María con la carta apostólica Sacro Vergente Anno, ante la difícil situación de los cristianos obligados a vivir en un régimen ateo. Pablo VI en 1964 y Juan Pablo II en 1981, 1982 y 1984 renovaron esta consagración para todo el género humano. El Papa Wojtyla, refiriéndose a la petición de la Virgen en Fátima el 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro, en unión espiritual con todos los obispos del mundo, encomendó al Corazón Inmaculado de María a todos los pueblos y de modo especial a los hombres y naciones que tienen especial necesidad de esta encomienda y consagración. En junio del 2000, cuando la Santa Sede reveló el tercer secreto de Fátima, el entonces secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Tarcisio Bertone, subrayó que Sor Lucía había confirmado personalmente que el acto de consagración realizado por Juan Pablo II en 1984 correspondía a lo que la Virgen había pedido. Ahora, el próximo 25 de marzo, el Papa Francisco consagrará a Rusia, junto con Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, en comunión con los obispos de todo el mundo. Una casa acogedora de puertas abiertas, habitada por el Señor y animada por relaciones fraternas, es el verdadero rostro de la Iglesia que el Papa se propone mostrar a través del proceso sinodal, así lo ha recordado el secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grex. El texto reitera la urgencia de la fraternidad en el mundo, que anhela sin quererlo el encuentro con Jesús. La escucha del Espíritu junto con todo el pueblo de Dios es el método para renovar nuestra fe y encontrar nuevas formas y lenguajes para compartir el Evangelio. Pone de manifiesto, como ya ha hecho Francisco, los riesgos de formalismo que reduce el sínodo a un eslogan vacío, el intelectualismo que hace del sínodo una reflexión teórica sobre los problemas y el inmovilismo que nos aferra a la seguridad de nuestros hábitos para que nada cambie. Es importante abrir el corazón y escuchar lo que el Espíritu sugiere a las iglesias. Seguros de la riqueza de la experiencia de sinodalidad vivida en esta fase diocesana, invitan a los sacerdotes a no considerar el camino sinodal como una carga más de trabajo pastoral, una cosa más que hacer, sino que los animan a utilizar esa mirada contemplativa que se complace en observar los brotes que ya están surgiendo espontánea e informalmente. El otro temor que hay que disipar, advierten los autores de la carta, se refiere al papel del liderazgo y de la identidad específica de los ministros ordenados. ¿Qué será de ellos? Cabe preguntarse. Aquí se invita a descubrir cada vez más la igualdad fundamental de todos los bautizados y de estimular a todos los fieles a participar activamente en el camino y misión de la Iglesia. En definitiva, la palabra clave es la corresponsabilidad en la evangelización. Enraizar la palabra de Dios en la vida es esencial, de lo contrario se corre el riesgo de caminar en la oscuridad y que las reflexiones se conviertan en ideología. La escucha del otro debe conducir a la aceptación mutua, esto es lo que se subraya de nuevo en el texto, que también advierte del riesgo de la autorreferencialidad. En esencia, es necesario sentirse como una sola familia, empezando por los propios sacerdotes. Cuidar que el viaje no nos lleve a la introspección, sino que nos estimule a salir al encuentro de todos. Destaca otro pasaje en el que citan la Evangelii Gaudium y Fratelli Tutti así como aquel conocido sueño de la iglesia en salida, con el fuego de la caridad y la brújula de la palabra. Con alegría, el Papa Francisco se hizo presente con un videomensaje en el Congreso de Educación Religiosa que se lleva a cabo en la Arquidiócesis de Los Ángeles, en los Estados Unidos, con el tema Aguas Vivas de Esperanza. Un lema que, según el Papa, llama a renovarnos constantemente en el agua y la sangre que fluyen del corazón de Jesús como fuente de misericordia para el mundo entero. Escuchemos al Santo Padre.
Queridos hermanos y hermanas, los saludo con alegría a ustedes que se reúnen en persona en California y también los que participan virtualmente al inicio de este Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En estos días somos conscientes de que la pandemia nos sigue llamando a estar vigilantes los unos por los otros. El coronavirus sigue causando separación social y tristemente la pérdida de la vida a tantas personas, y esto genera una crisis social. Nuestra esperanza, somos creyentes, nuestra esperanza está en el Señor. En este tiempo de miedo e incertidumbre, nuestro Señor nos sigue llamando para ir adelante y para proclamar nuestra fe en su misericordia, en su ternura y en su gran amor. Tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor. El tema del Congreso, Aguas Vivas de Esperanza, nos llama a renovarnos constantemente en el agua y la sangre que fluyen del corazón de Jesús, como fuentes de misericordia para el mundo entero. Sin esta agua viva, nuestra misión puede convertirse en una interna y dolorosa religiosidad. Si vos sos cristiano, si vos sos iglesia, la iglesia es en salida, no hacia adentro. Y tenés que llegar a las periferias existenciales con coraje y creatividad. Este año están celebrando ustedes un año jubilar en la Arquidiócesis de Los Ángeles, el 250 aniversario de la misión San Gabriel, primera iglesia fundada por ese gran apóstol de México y California, San Junípero Serra. En su canonización en el 2015, señalé cómo él supo vivir lo que es la iglesia en salida, que debe saber ir por los caminos para compartir la ternura y reconciliación con Dios. Que este jubileo sea una gran oportunidad de renovarnos. Y mi oración para ustedes, para la realización de este congreso, es que nuestro Señor llene vuestros corazones de las aguas vivas de su Espíritu y renueve vuestro celo de discípulos misioneros que vayan siempre adelante, adelante en la fe, para llevar su esperanza al mundo, no con lindas palabras, sino con actos concretos de acompañamiento, compartiendo con todos la alegría de saber que no estamos solos. Que Dios, hecho hombre en Jesús, vaya con nosotros a través de la jornada de la vida, impulsándonos a soñar y a caminar juntos hacia el Padre, transformando la historia y transformándonos nosotros. Los encomiendo a María, Madre de la Iglesia. Les doy mi bendición, rezo por ustedes, pero también le pido que recen por mí. Gracias.
En ocasión de la solemnidad de San José que celebramos este sábado 19 de marzo, Vatican News profundiza en la devoción del Papa hacia el patrono de la Iglesia Universal. Esta figura nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
Tengo un problema, una dificultad. Yo escribo un papelito, lo pongo debajo de San José para que lo sueñe.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. No olviden visitar nuestra página en internet y nuestras redes sociales. Vatican News.